RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Orgona.
Bienvenidos a nuestro programa Punto de Encuentro. Hoy los estaremos acompañando Leonor Cabrera en la presentación. Tenemos una invitada que es la consejera académica del CEA José Acevedo y Gómez, Gladys Orjuela, y en el máster estará William Corso. Hoy, como siempre, abordaremos un tema muy interesante, el convenio UNAD-INPEC. Lo hacemos por la necesidad de que se da urgente de, para que nuestros estudiantes conozcan lo que es concerniente a este convenio, además para poder solucionar sus inquietudes y aclarar sobre cómo participar de este convenio.
Para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Bueno, nuestra invitada de hoy es la consejera académica Gladys Orjuela. Ella está a cargo del convenio UNAD-INPEC, tanto apoyando a los estudiantes como a los tutores que hacemos parte de este convenio. Entonces, bienvenida Gladys a nuestro programa, pues rico que nos cuentes tu experiencia personal y como las características legales de este convenio para que nuestra audiencia pueda tener una información concreta si en un momento dado tienen algún familiar o alguna persona que quiera vincularse a nuestro convenio.
Gracias, Leonor, por invitarme a su programa. Este convenio de la UNAD-INPEC existe desde el año 2005 hasta el 2015. Está a nivel nacional. Yo asisto a los centros penitenciarios de La Picota y del Buen Pastor y al carcelario La Modelo. Allí tenemos, en La Modelo, tenemos 3 estudiantes. En el Buen Pastor tenemos 5 estudiantes y en La Picota tenemos 17 estudiantes. También tenemos a nivel nacional, cuyos consejeros de cada zona, de cada CEA, son los encargados de hacer su acompañamiento a los estudiantes que están inscritos en los programas de la UNAD. En total son 28 hombres a nivel nacional y 5 mujeres. Tenemos 3 estudiantes en domiciliaria. Este convenio es para... se les da... Este convenio, o sea, se le facilita a los estudiantes, el INPEC le da el 50% a los estudiantes y el 50% lo pagan ellos. O sea, hay un auxilio educativo a los estudiantes que están inscritos en la UNAD.
Bueno, ¿y cómo hace un estudiante para ser beneficiario de ese auxilio?
Los estudiantes para tener el auxilio educativo deben tener 5 años, estar condenados a 5 años, obviamente pasar un estudio a los señores de educativas y ellos miran, hacen su respectivo análisis del estudio porque deben cumplir unas normas que ellos tienen, unas reglas, el reglamento ya directamente del INPEC.
¿Quiénes son los señores de educativas? Cuéntanos un poquito cómo es la estructura de la, digamos, de este convenio. Cuando usted dice los señores de educativas, pues nos gustaría saber ¿Qué instancia es? ¿Cómo funciona?
Bueno, los señores de educativa son los encargados de que los estudiantes se superen, estudien, y porque además si estudian en la UNAD o cualquier actividad que hagan, ellos tienen descuento, tienen rebaja de pena. Entonces,
¿hasta cuándo lo pueden tener rebaja? ¿Hasta cuánto tiempo?
Eso es por días, por cada periodo académico que hagan o cada semestre que estudien. Tienen 15 días de rebaja de pena por cada semestre que ellos hagan.
Ah, bueno, es considerable, ¿no?
Claro, para ellos es muy beneficioso este...
Está desde el 2005 al 2011.
2015. Del 2005 al 2015 va el...
Bueno, no, pero yo digo que estamos ya en el 2011. O sea, a estas alturas ya debíamos tener algún egresado. ¿Hemos tenido egresados de la penitenciaría?
Sí, hemos tenido egresados de la penitenciaría y también hay uno próximo a graduarse que está en la picota, se llama Guillermo Rodríguez.
Bueno, ¿y cómo han visto ese resultado de los egresados? ¿Cómo ha sido ese impacto? ¿Ha habido un impacto?
Claro, los estudiantes pues muy contentos. Obviamente ya el que salió es... el estudiante que salió en libertad, el estudiante ya se graduó y pues está muy agradecido con la consejería, con la UNAD, con el INPE por haberle brindado poder capacitarse y salir ya a ejercer su carrera.
¿De qué programa?
Del programa de psicología.
Ah, perfecto. Y bueno, ¿y cómo es recibido esta población en, digamos, en el campo laboral?
Tenemos hasta ahora un estudiante egresado y próximamente otro que se llama Guillermo Rodríguez, que está en la picota. Entonces, pues la idea es ellos, algunos, Guillermo Rodríguez tiene una condena muy larga, entonces Guillermo Rodríguez no sale todavía, pero se va a graduar, imagino que ejercerá allá en el penal.
Ah, es
está
posible.
Incluido allá en,
es posible en la ejercer picota. Dentro del penal.
Sí, claro. Ajá. Ellos pertenecen a varios, tienen varios temas para ellos tratar ahí, pueden trabajar como docentes ahí dentro del mismo patio. También pueden trabajar con derechos humanos, tienen diversas funciones para que se les facilite desarrollarse de acuerdo a lo estudiado, de acuerdo a la carrera que han estudiado.
Gladys, cuéntenos un poquito cómo es el proceso para participar o ser beneficiario de este convenio. Hagamos de cuenta que nos está escuchando aquí una persona que quiere participar de este convenio y no sabe nada de cómo es el proceso. Cuéntanos un poquito, un paso a paso de ese proceso.
Bueno, primero debemos haber terminado el bachillerato, tener nuestros documentos al día, haber presentado nuestro IFEX y ahí sí, obviamente, entrar en el proceso del estudio que hace los señores de educativas o los de reinserción social, que ellos son los que manejan este aspecto para que los estudiantes salgan adelante. Deben de tener obviamente sus documentos al día, ser condenados a más de 5 años y tener una conducta, no ser indisciplinados dentro del patio, dentro del penal donde estén. También obviamente tienen que ser de estrato 3 hacia abajo para que le puedan otorgar el 50% del auxilio educativo.
Bueno, Gladys, entonces, a ver, cuéntanos un poquito cuáles son los programas a los que los estudiantes más se vinculan.
Los programas que ofertamos para los centros penitenciarios está producción animal, está tecnología en agroforestal, gestión comercial y de negocios, gestión industrial, administración de empresas, psicología, comunicación social, filosofía y licenciatura en filosofía. Algunos estudiantes están tomando ingeniería de sistemas, pero ellos son del SEAD de La Dorada Caldas, ellos vienen ya inscritos desde allá, pero realmente aquí en Bogotá los programas que manejamos, programas fuertes en que están es administración de empresas, filosofía y licenciaturas. En filosofía y en educación son los que se ofertan únicamente para los centros penitenciarios, porque no requieren prácticas ni laboratorios, porque ellos no pueden por su condición que tienen allá.
Ah, o sea que los programas que tienen prácticas no se ofertan.
No, señora, no.
Por ejemplo, un estudiante de comunicación social, ¿cómo hace sus prácticas en radio y en sus prácticas?
En este momento tenemos a una estudiante del Buen Pastor. Ella obviamente allá es emisora, entonces ella está próxima a graduarse de comunicadora social y ella está haciendo su práctica allá en la emisora que hay en el Buen Pastor.
Ah, bueno. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, ellos tienen un acceso a internet o es el acompañamiento tutorial? ¿En qué consiste?
Ellos no tienen acceso a internet, a ellos no se les facilita computador, por eso previo a eso no se pueden ofertar programas que tengan que ver con práctica, porque ellos están restringidos para sistema, para los sistemas, para incluir a los computadores. No pueden ingresar computadores allá.
Entonces, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo se hace?
¿La metodología qué es? Nosotros, yo soy la encargada de llevar las guías académicas a los estudiantes de los centros penitenciarios. Obviamente hago el acompañamiento con ellos. Y los tutores encargados de cada programa, ellos van y les explican los temas de acuerdo a las guías como ellos las plantearon, para poder ellos realizar las actividades y las temáticas de cada curso académico.
Bueno, ¿y cuáles son las dificultades que de pronto ustedes han visto como cuerpo académico en este tipo de formación que podríamos hacer de pronto un llamado para mejorar o aciertos que se tengan también con la metodología?
Bueno, los inconvenientes que hemos visto es que los tutores no pueden ir sino por ahí una vez al mes al acompañamiento tutorial con los estudiantes debido pues a todo el trabajo que ellos tienen en la universidad y a las múltiples funciones que tienen que hacer. También les quería comentar que parte del IMPED es complicado el ingreso, o sea, es muy restringido. Uno cuando va tiene muy poco tiempo y el protocolo de ingreso, las requisas, en fin, es muy complejo y es muy demorado, muy dispendioso. Entonces, obviamente, el tiempo es de 8 a 11 de la mañana, no alcanza el tiempo porque es una hora de protocolo de estar uno, que el permiso, que la requisa, que la señora educativa es para que me ayude a entrar al patio. O sea, son muchas dificultades que impiden este procedimiento que se haga bien.
Bueno, pero ¿y esto cómo se subsana? ¿Cómo son los módulos que se manejan? ¿Son módulos ágiles? ¿Son módulos con mucha lectura? O bueno, ¿cómo se subsana esta ausencia de tutor, ausencia de sistemas? ¿Cómo el estudiante accede para investigar, para construir conocimiento desde allá? Porque creo que esas son, digamos, como las cosas que más podrían dificultar el proceso de aprendizaje.
Bueno, los módulos son los mismos módulos de la UNAD. Obviamente las guías sí se hacen especiales para estos estudiantes, porque obviamente ellos no pueden tener acceso a internet, ellos solamente con sus familiares y amigos y lo que uno les pueda referenciar de bibliografías para poder consultar o de temas, también los tutores apoyan en eso. Para ellos es muy complicado investigar en bibliotecas, a no ser las bibliotecas de los centros penitenciarios, pero están muy desactualizadas. Entonces la idea es que las familias, los amigos y compañeros, pues entre todos colaboremos y les llevemos bibliografía a estos estudiantes para que puedan salir adelante.
Listo. A ver, en una sesión de tutoría, ¿cómo se da? ¿Tiene que el tutor llevar unas preguntas previas o va abierto? ¿O cómo es una sesión de tutoría con un estudiante de penitenciarías?
No, ingresamos al patio cada uno. Obviamente el estudiante previo, eso, yo le aviso que va a venir el tutor de tal área, de tal tema. Entonces él ya obviamente le tiene las preguntas claras de acuerdo a la temática que no ha entendido para que el tutor le explique. Pero el tiempo es muy limitado, es muy reducido, entonces obviamente no podemos agilizar y ampliar en la temática.
Listo, Gladys. Entonces yo le agradezco mucho sus intervenciones. Me gustaría que nos regalara su correo por si los estudiantes o alguna persona quiere hacer un comentario o quiere hacer alguna consulta frente a este tema tan interesante. Y pues, no sé, regálanos tu correo, por favor.
Mi correo institucional es Gladys, con Y, gladys.orjuela@unad.edu.co.
Listo, Gladys, agradecemos mucho su presencia y pues esperamos que hayan muchas consultas, dudas y que hayamos aclarado en parte las inquietudes que se puedan presentar frente a este tema. Bueno, ahora vámonos a un corte comerciales y regresamos.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Nuestro espacio de lo local a lo global, hoy les traigo un invitado muy especial que se llama Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo que ha vivido un periodo muy, muy largo en su país, hasta vivió el exilio, Y en la época de la dictadura, en 1973, él encuentra hace un artículo muy, muy, muy bello y muy propicio para nuestro tema del día, sobre los presos que estuvieron en la cárcel La Libertad, paradójicamente llamada, y que fueron presos políticos del régimen militar. Entonces yo les traigo una linda entrevista que él hace y que la combina con poemas escritos por algunos de los presos políticos que se dieron durante esta época, y que ellos lograron escribir sus versos y sus poemas en papelitos del cigarro, en pedacitos de papel, en pedacitos de muro, y los lanzaban a través de las puertas como un grito de esperanza, donde mostraran que su alma también estaba viva. Entonces, Eduardo Galeano, entrevistas y artículos, 1962-1987, La canción de los presos. Mala noticia para los ingenieros del horror: la máquina de la muerte produce vida. Cada piecita luce intacta y en su sitio. Se ha revisado y aceitado los engranajes. Se han seguido al pie de la letra las instrucciones de los técnicos internacionales de mayor experiencia y prestigio. Sin embargo, ahí está, aleteando, más viva que nunca, el alma humana. Hombres aislados, torturados, cotidianamente sometidos al tratamiento de la destrucción, responden creando. No tiene la voz rota ni tienen el corazón apagado. ¿Quién es capaz de decir? A veces llueve y te quiero, a veces sale el sol y te quiero. La cárcel es, a veces, siempre te quiero. Estos son poemas anónimos. Sus autores están presos en el penal de La Libertad, que así se llama, por traición al lenguaje, la principal cárcel de presos políticos del Uruguay. Han sido escritos en hojillas de papel de fumar y se han deslizado a través de los barrotes y los anchos muros de ese campo de concentración. Por ser obra de los presos, los poemas simbolizan perfectamente la situación de un país que está todo entero en prisión. Lo dijo un compañero: si eliminamos órdenes, reglamentos, si hacemos caso omiso a uniformes, rejas, si no tomamos en cuenta oficiales y alcahuetes, lo dijo un compañero y yo lo creí aquí, en el calabozo grande estamos presos. La cárcel es la casa de cada ciudadano. ¿Quién no tiene prohibida la palabra? Una reciente orden de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la dictadura uruguaya impide opinar sobre temas políticos a nadie que no sea general de las Fuerzas Armadas. Todos los habitantes del país son rehenes de libertad precaria, sin otro derecho que al de respirar y obedecer. El simple hecho de cobrar una cuota de un sindicato se considera incitación al delito y se paga con 6 años de prisión. Se ha cambiado la partitura del himno nacional para que la música suene bajito, cuando el coro cambia o grita: tiranos, temblad. Y así se obliga a susurrar la frase, porque el que se anima a gritar marcha derecho a la picana eléctrica y a la cárcel. Mientras existió la prensa de oposición, el régimen batió el récord mundial de suspensiones y clausuras entre 1968 y 1975. Y actualmente no se permite leer en las bibliotecas públicas los diarios y revistas publicados antes del golpe de Estado de 1973. La orden de silencio es tan absoluta que están sometidos a censura en el Uruguay los diarios de Argentina y Chile, porque resulta demasiado libre la prensa de Videla y Pinochet. Más de la mitad del presupuesto nacional se dedica a financiar las tareas de vigilancia, persecución y el castigo en proporción. El Uruguay tiene el mayor presupuesto de represión del mundo entero. El derroche militar y policial podría expresarse quizás porque el gobierno considera que estamos en plena Tercera Guerra Mundial, según explica un reciente documento de las Fuerzas Armadas editado por la Universidad de la República. Pero en realidad es muy otra la guerra que están librando los militares de mi país. Para las Fuerzas Armadas uruguayas, convertidas en el partido político de las corporaciones multinacionales, el enemigo es la gente. Es verde pero murmura, es verde pero habla, es verde pero interroga, es verde pero tortura. El senador Frank Church dijo en Estados Unidos que Uruguay es la peor, aunque no la única, cámara de torturas de América Latina. Y recientemente el almirante Hugo Márquez, miembro de la Junta de Comandantes en Jefe, proclamó en Montevideo que los militares tienen órdenes de respetar la dignidad del ser humano y no infligirle presiones físicas más allá de lo que es humanamente soportable. por lo menos 500.000 de centenares de personas han muerto víctimas de torturas humanamente soportables. No existe un solo preso político que no haya pasado por ellas. Si vieras las contradicciones que hay en el ejército, si hubieras escuchado cómo discutían alférez y capitán mientras me daban. En el marco de la campaña mundial por la amnistía, los poemas de los presos políticos serán editados en Suecia. Resultarán sorprendentes para más de un lector porque nada tienen que ver con el panfleto facilongo y porque revelan una insólita capacidad de hermosura en las peores condiciones inimaginables. Han sido escritos por hombres sometidos a un continuo clima de tensiones y amenazas, deliberadamente montado para volverlos locos. En 1976, Eddie Kaufman, de Amnistía Internacional, reprodujo ante el Congreso norteamericano las palabras del director del penal de la libertad. Ya no se ha liquidado a tiempo a los elementos peligrosos para el país y tarde o temprano habrá que liberarlos. Debemos aprovechar el tiempo que nos queda para volverlos locos. Los presos políticos uruguayos solo pueden hablar por teléfono con las pocas visitas que se les permiten y tienen prohibido volver la cabeza, hacer guiños, caminar lentamente o con apuro y por misteriosas razones también tienen prohibido dibujar peces, mujeres embarazadas y gusanos. Están obligados a pagar por su hospedaje como si la cárcel fuera un hotel, a un promedio de $500 anuales. Son frecuentes las tentativas de suicidio en las celdas de castigo y también los simulacros de fusilamiento. No son estos, sin embargo, poemas quejosos. No, no están sucios de autocompasión. Han sido escritos desde la dignidad, no desde la lástima. Hablar brevemente con la abeja que pasa zumbando. Decirle a la hormiga que se apure con su pan. Para la compañera hormiga contemplar la araña, admirar la belleza de sus patas portentosas y rogarle que suba más despacio por la tela, son todas formas de resistencia. Desde la dignidad digo porque peleada y salvada cada día. Hoy me sacaron la capucha. ¿Cómo voy a llorar ahora, justo ahora que tengo ganas de llorar? ¿Dónde esconderé las lágrimas ahora, ahora que me sacaron la capucha? Fracaso de los inquisidores y los verdugos. A la cultura popular no hay prisión que la encierre, ni aduana que la pare, ni bala que la mate. ¿Por qué será que el sargento Silva Biglietti? ¿Por qué será que el cabo tararea olimareños? ¿Por qué será que el soldado canta citarrosa? ¿Por qué será que tienes mierda en la cabeza? En la ópera china clásica, el emperador decapita al mensajero que trae malas noticias. La cultura nacional auténtica estaba trayendo malas noticias para los dueños del poder cuando los militares se lanzaron con un cuchillo entre los dientes al asalto de los centros de enseñanza, las editoriales, los periódicos, los teatros, las galerías de arte, los tablaos de carnaval y los escenarios de las fiestas populares. La cultura uruguaya recibió así el mejor homenaje de toda su historia porque, ¿qué podría opinar de una cultura libre en una sociedad presa? La censura, la prisión, el exilio o la fosa esperaban a los culpables. La dictadura castiga a quien crea que el país no merece ser una cárcel o un asilo de ancianos. Al fin y al cabo, se prohíben libros como se prohíben asambleas. Se prohíbe la palabra a los mejores escritores como se prohíbe la palabra al llamado hombre común, cuyo salario ha sido reducido a la mitad en los 7 años y que ya no tiene ningún motivo para celebrar que en el Uruguay estén baratos el jamón de Dinamarca, el vino de Francia y la mermelada inglesa, mientras cae verticalmente el consumo de leche y de zapatos. Estos poemas de los presos políticos son precisamente obras del hombre común, que no se limita a consumir la poca o ninguna cultura posible, sino que se muestra capaz de crearla. La energía creadora del pueblo nunca está muerta, aunque parezca a veces dormida y no figura en los títulos de propiedad de los dueños del país y de la cultura oficial, que elogia a la muerte y rinde homenaje al miedo, a la sombra de la celda, al hombre persigue símbolos de identidad, signos de vida. Yo no la veo, tengo claro el concepto, lo que quiero decir, lo que quiero decirles, busco debajo de la frazada por las dudas. No se me haya escondido la muy puta, pero no está, no hay caso. No hallo la palabra. Ayuden a buscarla, compañeros. Estos poemas de amor, amor a la vida, al paisito nuestro y a las cosas más sencillas y verdaderas, han sido escritos con humildad. No tienen la arrogancia del héroe ni de la víctima. y están a salvo de cualquier mesianismo. La cárcel ha enseñado muy duramente a encontrar la esperanza en la barriga de la desgracia. Arriba el ánimo, compañeros. Estando el enemigo, estamos nosotros. El tiempo de la infamia es también el tiempo de la solidaridad. Quien espera salir alguna vez, también espera. Haber aprendido a desnudarse y aceptar discretamente que el abono fue siempre será doloroso y nunca se está en la vida, jamás se está de veras solo. Hasta aquí los poemas que recopila Eduardo Galeano en el contexto del golpe militar de Uruguay, que son muy pertinentes para nuestro tema. Es recordar también que mientras exista la palabra, el verso, el poema, estamos vivos. Mientras el alma esté vivo, la esperanza también. Entonces, con esto cerramos nuestro programa. A nuestros estudiantes que nos escuchan, a nuestra audiencia, a los que están en las penitenciarías, les mandamos toda la fuerza. Estamos acompañándolos desde la UNAD con un programa muy interesante de formación, que abre puertas, que les abre camino, que es una ruta posible para disminuir el tiempo y para volver a ver el cielo, como se dice. Entonces, a todos los esperamos en una próxima emisión y esperamos que el programa haya sido de mucho provecho.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.